Molt bona tarda, senyores i senyors, benvinguts una temporada més a aquesta cita que cada dissabte tenim entre les 12 i la 1 del migdia al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, aquí al Walter Center de Barcelona. Comença una nova temporada de converses i en banja, ni més ni menys que 20 aquí a la cadena COPE Catalunya Andorra, 20 temporades ja d'aquest programa. Com fem sempre, tots els dissabtes conversarem amb un personatge d'interès que ens explicarà moltes coses i contestarà les preguntes dels analistes que ens acompanyen, però sempre amb la premissa de que el protagonista del programa és, com no, el convidat o els convidats. I per començar la temporada hem preparat una taula amb tres protagonistes. A més, volem parlar de la cita econòmica i política més important de la tardor que es fa hores d'ara a Espanya. Es tracta del Foro La Toja, Vínculo Atlántico, que se celebra del 29 de setembre al dia 1 d'octubre a l'Eurostars Gran Hotel La Toja. Saludo ja en aquests instants al senyor Amancio López, que és el president del Grupo Tusa i promotor del Foro, i dos membres també del comitè organitzador, l'Anton Costas, que és president del Consejo Económico y Social, i Jordi Alberic, vicepresident de l'Institut d'Estudis Estratègics de Foment del Treball. A tots tres, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda i felicitats, no?
I felicitats,
per l'aniversari de les converses.
20 anys del converses, senyor Costas, que ja fa anys de quan van començar,
senyor
López.
Mucho tiempo, 20 años.
Gràcies a Otusa i a Amancio López, doncs bueno, continuem fent el converses. Aviam, doncs ja que parlàvem amb el senyor Amancio López, que és el promotor del Foro La Toja, este foro llega ya a la quarta edició i, com sempre, en Galícia, en La Toja, no? Usted ejerce, digamos, de ser un gallego de los que piensan que no todos los grandes acontecimientos tienen que pasar en Madrid o en Barcelona, ¿no? Y que el foro este usted lo ha colocado ahí arriba en Galicia, en La Toja, y que ahora mismo se ha convertido ya en un referente, pues a nivel, yo diría que nacional, internacional, con estos cuatro años ya, ¿no?
Bien, yo antes de nada quisiera hacer una precisión porque me parece justicia. Yo tuve, si se quiere, la idea de impulsar inicialmente de que se hiciese un foro de ese tipo, que efectivamente no tiene por qué estar en ninguna gran ciudad, tiene que ser un espacio de entendimiento, pero el mérito de la consolidación no me corresponde meritar a mí. Le corresponde primero a su presidente Josep Piqué, sin su prestigio esto no hubiera sido posible, y del equipo que le ha acompañado, al profesor Costas con su reconocido también prestigio, con Carmen Martínez Castro, con Jordi Alberic, con Carlos López Blanco y con otras personas. En definitiva, eso creo que es poner las cosas en su sitio, y lo importante es cuando las personas tienen credibilidad y generan confianza, pues son capaces de atraer a las mejores personas y a las mejores cabezas, que las dos cosas son necesarias, claro, para conseguir los objetivos, sobre todo cuando se quiere construir, que cuando se quiere resolver y cuando se quieren hacer propuestas.
Como siempre, señor López, en el foro hay un abanico de participantes, de profesores, de políticos, importantísimo, de ponentes del ámbito político, ámbito económico. De los muchos que pasaron este año por el Foro de La Toja, del 29 de septiembre al 1 de octubre, ¿con cuáles se quedaría?
Bueno, yo con todos. Hay un equipo, un comité organizador que...
Pero siempre hay unos clásicos que están ahí.
Bueno, en principio hay una inauguración donde esperemos que pueda asistir el rey un año más, como lo hizo en los anteriores. Nada nos hace pensar que no sea así. Estamos pendientes de confirmación. En principio lo cerrará el presidente del gobierno. Y después hay un diálogo, un debate ya que se ha convertido en un clásico y creo que en cierto modo esperado, que es entre Felipe González y Mariano Rajoy, que siendo expresidentes de dos partidos, de centro derecha y centro izquierda, en su debate yo creo que siempre falta una pregunta final, que decir, oiga, díganme algo importante en lo que no están de acuerdo, ¿no? Y eso es una esperanza para el futuro en los momentos de polarización muy importantes. Y después también hay, en mi opinión, ya lo que es en política nacional, pues un momento importante que se ha consolidado también, que son las mesas de las comunidades autónomas. Ver cómo presidentes de comunidades autónomas de partidos distintos son capaces de converger y de coincidir, yo creo que es muy esperanzador, porque lógicamente la amenaza de los tiempos actuales es que parece que se pone el objetivo final en la discrepancia, en la confrontación, etcétera, etcétera, y este es un mal camino. Yo creo que todas van en esa dirección, claro. Seguramente lo que significa al Foro La Toja con respecto a otro tipo de eventos, que parece como si allí personas muy relevantes van a ponerse de acuerdo, no a confrontar, ¿no? Y eso es una un motivo
de, un hecho importante.
De esperanza.
En ese clásico que es Rajoy-Felipe, ¿hay algún guión preestablecido o la conversación fluye entre ambos dos?
Pues no tengo ni idea, supongo entre ellos, si es que no sé si hablan, si se ponen de acuerdo o cómo lo organizan, pero la verdad es que oyéndoles se ven generalmente bien sintonizados. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Desde luego, de parte de la organización no hay ninguna consigna de nada, ninguna orientación ni ningún consejo para dar a ninguno de los ponentes que allí aparecen, ¿no?
Muy bien. Este año, Foro La Toja, cuarta edición, dos temas centrales importantes: la inflación, que la tenemos desbocada y que nos castiga a todos, y luego la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Yo quiero hablar de la inflación y con el señor Antón Costas, porque él está en una mesa, en un debate, en el que, bueno, se hablará de los efectos de la inflación y estará rodeado de, si no me equivoco, a ver, el expresidente del Banco Central de Portugal, el señor Carlos da Costa, y una consejera del Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, ¿verdad? Señor Costas, ¿cómo hemos de mirar el problema de la inflación? ¿Con la botella medio llena, medio vacía? ¿Qué perspectivas nos apuntan los indicadores de aquí a final de año, por ejemplo?
Mi impresión, en esto no puedes tener seguridad en nada, ¿no? Mi impresión es que la inflación como tal quiero decir, a través de ese indicador que manejamos, irá a la baja. Pero, sin embargo, las consecuencias del incremento de precios sobre las condiciones de vida de una buena parte de los hogares españoles pueden ser muy importantes. Es decir, creo que hay una crisis potencial del coste de la vida que tenemos que saber responder a ella para aliviar al menos a los hogares más frágiles y también en gran parte de clase media, aliviarla de las consecuencias de lo que es el incremento del coste de vida, en particular del coste de la electricidad y del gas. Este es un aspecto importante y abordarlo, como lo vamos a hacer en La Toja, en el marco de lo que es las funciones y responsabilidades del Banco Central Europeo y de la política monetaria, la verdad es que creo que es un acierto el hacerlo con responsables de bancos centrales, en este caso del Banco de Portugal y también de una consejera del Banco Central Europeo. Pero es verdad, el riesgo de que la inflación provoque una crisis de coste de vida es un riesgo que tenemos que tener muy presente, no para tener actitudes fatalistas, para considerar que es inevitable, sino para el contrario, para ponerle remedios, porque creo que hay posibilidad de ponerle remedio.
Molt bé, doncs, com cada temporada el Converses no seria possible sense els convidats que tenim avui, el senyor Mancio López, el senyor Anton Costa, el senyor Jordi Alberic, i tampoc seria possible sense els analistes que ens acompanyen i que sempre fan aportacions molt més interessants que les que pugui fer jo. Aquest dissabte nosaltres, l'Àlex Salmon, que és columnista de El Periódico i també promotor del Suplement Cultural Abril i del TendenciasOi.com. Gràcies, Àlex, una temporada més per estar amb nosaltres.
Bon dia, bon dia.
Bon dia, bona tarda, com vulguis. El Manel Manchón, de Metrópoli Abierta, molt bona tarda.
Molt
bona
tarda.
Benvingut. I el Leandro Lamor, que és el director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro. Gràcies per estar amb nosaltres també. Doncs jo he presentat una mica ja el senyor López, el senyor Costas, ara podem parlar amb el senyor Alberic. Qui vulgui començar a preguntar, doncs vinga, micròfons oberts i endavant com sempre, no? Jo he parlat del tema de la inflació, jo no sé si voleu seguir amb això o obrir un altre capítol del que es parlarà a La Toja.
Sí, jo quiero lanzar una pregunta abierta, ¿no? Hay una especie de simplificación en decir que las tenemos la actual crisis de la inflación y la crisis, la gran crisis del año 2008, ¿no? Y de que la gran crisis del año 2008 se solucionó o se intentó solucionar con recortes, mientras que esta crisis se está intentando solucionar con ayudas, con protección, con ¿hasta qué punto es justo o injusto, a trazar un paralelismo y comparar cómo los gobiernos en su momento actuaron frente a la crisis de 2008 con respecto a cómo los gobiernos están actuando en la actual crisis, ¿no?
Hombre, yo creo que en medio ha habido otra crisis importante, en medio de la crisis de 2008 y de la actual crisis, ¿no? Ha habido otra crisis importante, que es la del 2020, la crisis pandémica, que nos ha enseñado muchísimo acerca de cómo gestionar bien crisis económicas, de cómo gestionar bien recesiones. Sin extenderme mucho, recuerden todas las personas que nos escuchan que la crisis del 2008 llevó consigo una, fue una crisis provocada, como recuerdan, por una, en su origen financiera, que dio lugar a una caída espectacular de la actividad económica y del empleo, ¿eh? Y del empleo. Sin embargo, la crisis del 2020, siendo en algún sentido tan intensa o casi más en términos de caída de demanda, de demanda privada, la crisis de 2020 no dio lugar a la caída tan espectacular de empleo y de los ingresos de las familias y de las empresas como, se hizo, como ocurrió en el 2008. Esta experiencia de gestión, de mejor gestión macroeconómica de una crisis, esto creo que va a ser muy, está siendo ya muy importante en este caso. Es decir, creo que vamos a abordar, estamos abordando la crisis, una posible recesión, que por otra parte me sorprende. Todos estamos hablando de una recesión, cuando una recesión en economía es algo imprevisto. Aquí más bien me da la impresión de que estamos creando, autoinfligiéndonos, por decirlo así, una recesión. Creo, sin embargo, que la gestión de esta crisis se hará más por parámetros de la de 2020, de la pandémica, que por parámetros de la 2000, de la del 2008.
¿Y eso será positivo?
Sin duda, porque es que la crisis del 2008, hay que recordarlo ahora, estuvimos 5 años... en el Pozo Negro, 5 años en una recesión. No hay experiencia histórica ni en las guerras de que una economía haya estado 5 años en recesión. Aquello fue una, como lo diríamos en términos profesionales, fue una negligencia profesional. Si un médico o un paleta, ¿no?, hubiesen hecho aquel error, se le hubiese llevado al juzgado de guardia, ¿no? Aquello fue una gestión que no estaba, de negligencia profesional, que no respondía al buen conocimiento económico. Yo creo que la recesión, que más que la recesión, la crisis inflacionaria, que es lo que tenemos de momento, no tenemos una recesión, la crisis inflacionaria que tenemos tiene respuestas que se basan más en la buena gestión de la del 2020, insisto, que en la de 2008. No deberíamos caer en el fatalismo, ¿no?, en esa especie de sentimiento apocalíptico que ha entrado un poco en parte no diría de la ciudadanía europea, sino de ciertas élites europeas.
O sea, que no estamos tan mal como dicen algunos que entienden de la materia, señor Costas.
No,
España y Europa.
Sí, mi impresión es que
España, por ejemplo, está mejor que Alemania.
La crisis que ha provocado Putin, el presidente ruso, es una crisis que inevitablemente es dolorosa, pero en modo alguno es apocalíptica, como ahora lo veo, en modo alguno es dolorosa, y creo que, sin embargo, si somos buenos médicos, podemos aliviar ese dolor, especialmente para aquellas para aquellos hogares y también para aquellas empresas que sí sufren de una manera mucho más directa el impacto de lo que son los precios energéticos y en particular los precios de la electricidad, ¿no?
Pero ¿cómo se va a asumir este endeudamiento? Las generaciones futuras van a tener que pagar todo.
Yo creo que es un argumento un poco falaz, es el de las generaciones futuras. Las generaciones futuras se verían muy afectadas si las de ahora no fuésemos capaces de afrontar en esta crisis, ¿no? Y el endeudamiento, hay que ir con cuidado con él. Es decir, mi hija, o cualquiera de mis hijas, se puede arruinar con un endeudamiento muy pequeño si no es capaz de pagarlo, dice yo, pues con un endeudamiento mayor que el de ella, sin embargo, no
aguanto,
tengo ningún
¿no?
problema. El problema del endeudamiento es si lo puedes pagar o no lo puedes pagar. Y nosotros somos en Europa sociedades que podemos pagar un mayor endeudamiento, porque si no, ¿la alternativa qué es? El destrozo de la sociedad, y con el destrozo de la sociedad vendrá el destrozo de la democracia. Los años 30 están ahí delante de nosotros. Insisto, yo creo que tenemos que desarrollar un sentimiento de esperanza contra el fatalismo. No hay nada que nos lleve a pensar que las cosas inevitablemente han de ir mal. Irán mal si lo hacemos mal. Eso no significa que la realidad, insisto, la realidad es compleja. Ese juego de ajedrez que ha lanzado Putin sobre las democracias europeas es un juego diabólico. Pero somos sociedades consolidadas, con economías muy potentes, que podemos hacer frente a este
personaje imprevisible.
Sí,
que...
y a esta... que es maniobra Putin. De ajedrez que ha lanzado, ¿no?
Es como si hubiéramos aprendido a enfrentarnos a las crisis. Y eso desde los medios de comunicación, que sabe usted o saben ustedes que estamos en crisis desde el 2008. O sea, nuestras empresas están sumidas
permanente
en una crisis, profunda
Alex Salmon.
Desde el 2008. No, 2007-2008. Pero claro, el problema es que los medios de comunicación somos los que explicamos estas cuestiones de la forma más pedagógica y comunicativa posible. Y nosotros llevamos sumidos en una crisis desde hace mucho, mucho tiempo. Igual es que hemos aprendido a explicar las crisis, igual es que no nos creemos estos espacios apocalípticos que en el 2008 y 2009 sí nos colaron, porque sí que había grandes reflexiones apocalípticas sobre la economía. Esta es una reflexión, ¿eh? Si hemos aprendido a enfrentarnos a las crisis. Y después, de la misma forma que Davos, que tiene la toja que ayude a la reflexión, ¿no? Parece como que si haya uno que marchar de la ciudad para reflexionar sobre la economía y sobre estas
cuestiones. No todo acaba en Barcelona y Madrid, claro.
Por eso.
Bueno, si se incorpora el Jordi Alberic. Sí, claro. Jordi, venga.
Buena tarde. Respecte, si permite una miqueta.
Estaba aquí escuchando atentamente lo que da ahí. Estaba
escuchando lo de las crisis y aprendiendo, como siempre, de Antoni de Amancio.
Si te atensas una mica al micrófono.
Yo creo que las tres crisis, 2008, 2020, 2022, las tres son complementarias. Y hay una lectura moral complementaria. La del 2008 se vendió que había unos responsables que éramos lo del sur. Yo creo que esto favoreció que fuera tan prolongada, ¿no? La del 2020 fue una especie de maldición compartida por todos. Y esto favoreció, pues, respuestas también conjuntas, ¿no? La maldición que recibimos todos, ¿no? Y en esta, hombre, no es la del 2008, pero parece que un poquito, si se puede decir, una cierta insensatez viene más del norte, ¿no? Con la dependencia querida de Alemania respecto del gas ruso, ¿no? Por tanto, quizás al final de esto podríamos encontrar alguna lección común para el futuro de Europa y cómo afrontar crisis. Respecto a la Toja, yo creo que no es casualidad que los grandes foros mundiales se hagan en espacios como la Toja. Tenemos el ejemplo de la Toja, el más importante de todos, evidentemente, el de Davos, pero también tenemos el foro Ambrosetti, que creo que se celebró la semana pasada en el lago de Como, uh-huh. O hace 15 días en Jackson Hole en Estados Unidos, la cita de gobernadores centrales y grandes banqueros. Mi experiencia personal que llevo en esto algunos años es que el espacio influye bastante en el estado de ánimo y el acercamiento al otro que se producen estos foros, y el entorno de La Toja creo que es especialmente propicio, como lo son los otros. Por tanto, me parece como muy lógico que estos puntos de encuentro, de como decía muy bien Amancio, ¿no?, de buscar lo que nos une y no lo que nos diferencia, se den espacios que favorecen este encuentro en un entorno de relax generalizado, ¿no? Una de las cosas sorprendentes de La Toja es que nadie está con el teléfono móvil, ¿no? Los teléfonos móviles están totalmente inutilizados sin que haya desinhibidor. Nadie recurre a él, ni en las conferencias ni en los encuentros informales, ¿no? Por tanto, creo que es uno de los grandes atractivos de La Toja.
Manuel.
Sí, yo llevando el agua a mi molino, precisamente, pero a partir de la crisis que podemos afrontar, derivada en principio de la crisis del precio de la energía, del gas, les quería preguntar, tanto a Antón Costas como a Jordi Alberic, si no es el momento de que se ponga en práctica algunas de las teorías que, por ejemplo, vienen de Francia, de Latouche, sobre el decrecimiento, y que en Barcelona en particular, pues la alcaldesa Colau es partidaria. Es decir, si tenemos unos precios de la energía muy altos y parece que las energías fósiles van hacia abajo, que ya hemos alcanzado el grado máximo de extracción de los combustibles fósiles, debemos adaptarnos a una nueva situación, y eso pasa por el llamado de crecimiento. ¿Qué opinan?
Si nos ponemos previamente de acuerdo qué entendemos cada uno por las palabras que utilizamos, pues a lo mejor podríamos llegar a algún tipo de acuerdo sobre una necesidad del decrecimiento en términos del impacto del crecimiento económico en el medio ambiente y en el clima, en ese sentido. Vuelvo de nuevo a esta cuestión, ¿no? Yo creo que en el futuro inmediato nos tenemos que enfrentar a gestionar una economía que podríamos llamar economía agustiniana, economía de San Agustín, ¿no? Como saben, en ese libro precioso de la cultura occidental, más que de la religión católica, de la cultura occidental, que es el libro Confesiones de San Agustín, en un momento, en una de sus confesiones, San Agustín dice: Señor, Señor, concédeme la castidad, pero no ahora mismo. Entonces, yo creo que tenemos objetivos como sociedad delante, que son, entendiendo ahora la castidad, como enfrentarnos al cambio climático, entendiendo la castidad en que tenemos que mantener los principios de equilibrio financiero, ¿no?, como país. Eso todo hay que mantenerlo, pero no ahora mismo. ¿Por qué motivo? Porque ahora mismo nos enfrentamos a unas elecciones no políticas, quiero decir, a decisiones que nos van a obligar a equilibrar objetivos que son igualmente deseables. Nosotros hemos venido gestionando las empresas, miro aquí hacia Amancio López, ¿no?, y también los países en las últimas décadas, con un objetivo casi único, que era el de la eficiencia. El de eficiencia en costes, y si podía producir algo en el sudeste asiático que me era más barato, pues lo producía, porque yo confiaba de una manera absoluta que no habría ningún inconveniente que impidiese que lo que producía en Asia pudiese llegar en su momento y en forma a mi empresa o a los mercados. Dice, eso ahora se ha perdido, esta idea, ¿no? Ahora tenemos que gestionar tanto las empresas como la política económica de los países mirando a dos objetivos. Por un lado, la eficiencia, sin duda, de nuevo, pero por otro, la seguridad. La seguridad de que las cosas pueden seguir funcionando pase lo que pase en la economía internacional, que podrán seguir funcionando las empresas, la vida cotidiana, aunque haya una nueva pandemia, que pueda seguir funcionando la vida, aunque haya una guerra. La idea de seguridad creo que se ha incorporado de una manera muy intensa a nuestra vida colectiva y que nos va a obligar a eso que decía de San Agustín, por un lado a perseguir objetivos que son imperativos categóricos, la idea del cambio climático, ¿no? Y a la vez también mantener el equilibrio con la idea de seguridad. Eso es lo que estamos viendo en países como Alemania y Francia, cuando de pronto dicen que quieren volver o que necesitan volver a la energía nuclear o que necesitan volver temporalmente al carbón. Este tipo de elecciones, insisto, de elecciones, de decisiones equilibradas que tienen que ver mucho con la seguridad, creo que es el elemento nuevo. Y si ven el programa, cuando lo vean, el programa de La Toja, la palabra seguridad aparece en muchas de las mesas que hay.
Seguridad y
ciberseguridad. Y después seguridad económica, seguridad energética, la idea de hasta seguridad en que la sociedad no se nos destruye, no se nos va de las manos, en lo que decía antes, esa crisis, ¿no?, de condiciones de vida, ¿no? Yo creo que esto es el elemento básico. Y vamos a tener que hacer este tipo, insisto, de equilibrios entre aquello que Manel planteaba, ¿no?, del decrecimiento. Vamos a tener que hacer equilibrios en el corto plazo entre objetivos que son socialmente deseables, pero que no podremos perseguir únicamente uno de ellos. Vamos a tener que combinarlos. Y en el caso del crecimiento es así. Yo no soy capaz de concebir una sociedad dinámica sin crecimiento. Ahora, hemos de ponernos de acuerdo en qué tipo de crecimiento.
¿Cómo? Pero Jordi, esto Jordi significa esto. Que la...
Jordi, ¿sobra qué tema?
No, bueno, que coincido totalmente. Y a mí ya hace años que me preocupa y lo voy manifestando una economía que tenía como fin último la reducción sistemática de costes, ¿no? Esto conduce inevitablemente a... Esto es una idea soportada sobre otra muy, yo creo que muy naif, que es una lectura muy simple de la globalización, ¿no? Como si fuera perfecta, ¿no? Yo creo que ahora nos hemos encontrado con esto, ¿no?, que la reducción sistemática de costes tiene muchas limitaciones, y estoy totalmente de acuerdo con el doctor Costas, que hemos incorporado aquí la seguridad en todos los sentidos, también la seguridad de aprovisionamiento industrial, de bienes básicos, etcétera, y que, por tanto, pues yo creo que afortunadamente, pues el perseguir como fin último de la actividad económica la reducción sistemática de costes ha llegado a sus límites.
Yo creo que la Real Academia el año que viene
modificará.
Pondrá la palabra seguridad, que normalmente hace esto, ¿no? Elige la palabra del año. Yo creo que la palabra del año 2022 será seguridad.
Pero, Leandro Ulías,
¿esto pregunta. Significa, por ejemplo, en el caso de España, que hay que hacer un planteamiento de rearmar otra vez un proceso de industrialización, de volver a crear, a devolver a nuestro país a centros de producción, centros, tiene que cambiar el mix económico en este sentido?
Hombre, sin duda, ¿qué son los nuevos fondos europeos Next Generation, que es el mecanismo de financiación del plan de recuperación y transformación? ¿Qué son? Son, de hecho, una legitimación nueva de las políticas industriales estratégicas europeas y nacionales. Algo que, si lo hubiésemos tenido esta conversación en junio del año 2020, hablar de política industrial o de reindustrialización, como usted habla, probablemente hubiese sonado un poco en junio del 2020 a algo anacrónico. Hoy, sin embargo, la idea de PERTES, la idea de grandes programas como el kit digital, es decir, la idea de grandes programas de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial e industrial, es algo que forma parte ya de la conversación colectiva. Yo he tenido hace unos días en Santander una conversación pública muy interesante con Josep Piqué sobre geopolítica y reindustrialización. Si usted dirige una empresa o una empresa de cualquier tipo, ¿no?, y no tiene ya la seguridad de que el aprovisionamiento, ya sea de inputs, de bienes intermedios o de bienes finales que vienen desde muy lejos, puede estar segura, ese aprovisionamiento, usted tenderá a hacer algún reajuste, ¿no?, en los centros donde tiene la producción. Creo que eso es lo que ya está Hoy, sin embargo, hablamos de un poco de política industrial estratégica y le ponemos este adjetivo nuevo, ¿no?, para distanciarnos un poco de lo que fue la política industrial anterior. Pero, en conclusión, sí que estamos ante un proceso de reindustrialización. De hecho, el plan español se llama Plan de Transformación. De transformación, por lo tanto, y resiliencia, de fortalecimiento de nuestro tejido empresarial para ser capaces de afrontar esta y otras crisis que seguro que vendrán, porque el capitalismo es maníaco, depresivo, tiene fases de euforia y fases de depresión, ¿no?
¿Y esto en el caso de Europa no va a ir en contra de una mayor integración europea? O sea, los países europeos van a competir entre sí otra vez. ¿Y esto no va a redundar negativamente en esa idea de fortalecer Europa como un bloque?
Eso es un riesgo. Pero los grandes programas industriales europeos de este momento obligan a que ningún país pueda desarrollar un gran programa industrial él solo. Tiene que hacerlo en colaboración con otros países. El Airbus podría ser el ejemplo más convencional de un programa de industrialización en Europa que ha beneficiado a gran número de países, entre ellos España, ¿no? Ese riesgo existe, pero espero que seamos capaces de orillarlo o al menos de evitarlo, ¿no?
Molt bé, doncs, com tots els dissabtes estem escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte, primer programa de la temporada, estem parlant amb el senyor Mancio López, amb el senyor Anton Costas i Jordi Alberic sobre aquest foro de la Toja, Vínculo Atlántico. Arriba ja la quarta edició entre el 29 de setembre i el dia 1 d'octubre, la inflació, el conflicte Ucraïna-Rússia com a grans titulars del que serà aquest foro. Un altre dels clàssics del foro, senyor López, esa podríem dir mesa o esa reunió que hi ha de presidents autonòmics, no? Este any la presència de la presidenta de Navarra, me parece, sí. El president de Andalucía, uno de los motores, nuevos motores de la economía española Andalucía, y Alfonso Rueda, el nuevo presidente de la Junta de Galicia, ¿verdad?
Sí, y Ximo Puig.
Y Ximo Puig también, exacto, de la Comunidad Valenciana.
Exactamente, ¿mm? Sí. Yo creo que ha sido una buena experiencia, incluso tengo la percepción de que desde el primer año que se puso en práctica en este foro de la Toja, se sucedieron fuera ya del foro sucesivas reuniones que creo que fructificaron a la hora de que cada comunidad pudiese pensar incluso que su financiación era un caso único y de agravio, viendo cómo acaban coincidiendo y acaban teniendo un alto nivel de consenso. Yo a mí esto me parece muy importante, que desde un punto de vista de un Estado como el nuestro, de las autonomías y con gran poder de descentralización, sea capaz no solo de regularse desde arriba, sino de consensuarse y entender la posición de los demás. Me parece que en ese sentido ha contribuido y seguirá contribuyendo, ¿no?, a esta gestión de un país que tiene enormemente sus complejidades, ¿no?
Y como motor de las autonomías, yo le hablaba de Andalucía, ¿no? Usted lo conoce bien, esta autonomía, ¿no?
Bien, no, como, yo como, soy, como, como, yo me parece...
Como, en fin, como impulsor de actividades turísticas en toda la comunidad, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que el Estado de las Autonomías, la prueba, una de las pruebas del éxito es cómo han convergido las comunidades con renta más baja, a diferencia de otros países como Italia, también del sur de Europa, donde las distancias, aunque no tengo datos, tengo la impresión de que se han agrandado tremendamente. Si ha contribuido el Estado de las Autonomías a reducir la distancia, creo que es el aspecto claro, más positivo, ¿no?, evidentemente. Y bueno, nos parece que es un espacio más de gran interés dentro de la política nacional, aunque ahora algunos de los grandes retos, y Jordi Alberico, el profesor también Anton Costas, lo pueden explicar, es los retos que hay en Europa y en el mundo sobre la polarización ideológica, claro, y sobre la amenaza de los totalitarismos y sobre los puntos de debilidades de las democracias representativas. Al final, en la Toja se defienden los valores de Occidente, y para simplificar, son aquellas cosas, los valores son, es lo que no tiene precio. Entonces, yo creo que de eso no debemos desviarnos muchos, porque efectivamente tenemos todos gran confianza en lo que podemos hacer y acostumbrados a gestionar crisis ya de forma casi profesional. No sé si son las siete plagas de Egipto, pero
casi, casi,
llevamos tres. Pero lo que es importante, antes lo decía Alex Salmond, que es que, vamos, ya sabemos que la vamos a tener gestionada, por lo tanto la actitud ya es buena, no es ya de catastrofismo, de fatalismo, sino que vengan
positivismo,
que ya las positivismo, pero claro, eso hemos de abordarlo también de una
optimismo
de,
pragmático,
de una forma racional. Creo que también un poco en referencia a la intervención del profesor Costas, no hay, esto es una cita del Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, hay lo que es un tiempo para cada cosa, ¿no? Y en ese sentido hemos de gestionar el corto, el medio, el largo plazo, la seguridad con la eficiencia, y eso solo lo da el equilibrio y el sentido común, ¿no?
Veo,
y también el orden de preferencias en cada momento, ¿no?
Veo en el programa la reaparición, creo que en público por primera vez, de Soraya Sáenz de Santa María, ¿verdad?
Pues no sé,
sí,
público,
sí, sí, sí.
No sé si hasta en algún foro, no, lo desconozco totalmente.
Yo creo que no he estado en ningún acto público.
Pues si así sí, yo sí, me alegro sí, de que
una
sea...
Una reaparición pública de
a este nivel no.
A este nivel no. Bueno, es una mesa redonda sobre ciberseguridad.
Sobre... Sin duda, las actitudes y la capacidad de la señora Soraya de Santa María creo que son absolutamente incuestionables y yo me alegro, es una reflexión que no había hecho, pero me alegro de que la podamos ver y oír en la Toja, ¿no?
Muy bien, Alex, te deseo que avances para hablar.
No, yo quería volver al es verdad que en el foro aparece seguridad de forma repetida, ¿no? La seguridad es fundamental para las empresas y para nuestras propias vidas, ¿no? En tu casa estás seguro, como estás seguro te sientes bien y te sientes confortable. Pero no es la moda, sobre todo de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, lo de la seguridad, les tira mucho más términos como la revolución, a ver, revolución estando seguro en casa, ¿eh? O sea, y tenemos hasta gobiernos municipales que llegaron con la idea de cambiarlo todo y desaparecer de la seguridad establecida. ¿Cómo gestionamos? Eso es una pregunta para los tres, ¿eh? Porque los tres se han enfrentado a la cuestión de la inseguridad legal o la inseguridad cívica.
Vamos a ver, la idea sería aquí si la generación más joven está preocupado o no por la seguridad, ¿no? Dejemos un momento la palabra aparcada. Creo que hay en las generaciones jóvenes una ansiedad importante que probablemente viene, ansiedad ante el futuro, quiero decir un poco, ¿no? Que viene de la percepción de que no podrán acceder, ¿no?, a una vida de clase media, por decir. Sí, como tuvieron ocasión de hacerlo sus abuelos o sus padres, que somos nosotros, ¿no? Esta ansiedad podría ser traducida en términos también de inseguridad, de la palabra seguridad, ¿no? Yo creo que estas ansiedades son una variable, un problema esencial en nuestras sociedades. Yo a veces, en vez de hablar de ansiedad, hablo de la necesidad de extender el progreso social, las oportunidades a todo el mundo, ¿no? Porque de lo contrario, una democracia no se sostiene. Estamos viendo con los indicadores internacionales de apoyo a la democracia cómo las edades más jóvenes, ¿no? Que no han vivido en general escenarios políticos distintos que el democrático, las generaciones más jóvenes muestran un apoyo decreciente a la democracia, y yo creo que es no únicamente, pero en gran parte debido a esta inseguridad, a esta ansiedad que tienen de que no podrán acceder a esas situaciones, oportunidades que hemos tenido nosotros. Si lo vemos de esta manera, ¿vale? Yo creo que esa noción de seguridad se puede ser aplicada también a los más jóvenes. Hace unos años, ahora el término que voy a utilizar ya se emplea en España, pero viajo con alguna frecuencia a Suecia porque tengo allí una parte de mis nietos, ¿no? Y hace unos años, cuando mi hija y mi yerno andaban cambiando, estaban pensando en cambiarse de barrio en el que vivían en Suecia, fuimos a visitar un barrio nuevo de Suecia, ¿no? Y de pronto escuché que se decía que era un barrio para clase media aspiracional, ¿no? Es decir, para parejas jóvenes que aspiraban a ser clase media. Bueno, yo esto lo interpreto también desde la noción de seguridad, el darles a las generaciones jóvenes las oportunidades que han de tener para construir una vida con estas seguridades, ¿no? De poder acceder a un estatus de clase media, ¿no?
¿Ens queda encara clase media, Anton, Jordi?
Es que sin ella no hay democracia.
Clase media trabajadora.
Clase media aspiracional.
Es una matiz.
Está bien que está definida.
Sí. Clase media aspiracional. Deberíamos ir incorporándole porque hay otra.
¿Hay otra?
Clase media.
¿Quina? Jordi, ¿cómo veus?
Yo creo de todas formas que también, ya sé que esto no es políticamente correcto, pero de vez en cuando puede convenir algo también que no lo sea, que algunos de los jóvenes hicieran el esfuerzo que hemos hecho algunos, pues seguramente tendrían también muchas oportunidades. Otro tema es que hoy esto coincide con un sentido del hedonismo de la vida y de dar prioridades pues ante el trabajo, y claro, todo esto tiene que haber un adecuado equilibrio. En todo caso, es uno de los retos que tenemos hoy por delante en las sociedades occidentales, y probablemente en el entorno incluso del mundo empresarial el gran reto es el de los recursos humanos en las personas, tanto por su escasez en cantidad como por... Yo creo que este es el gran reto. Todos los demás son crisis que probablemente tendrán un punto más coyuntural, pero el más preocupante es el de la escasez de personal, incluso en un país como el nuestro, que tiene paros cercanos al 15% y que además está en todos los segmentos. Igual falta ingenieros que
camareros.
Que camareros o, claro, cocineros o sanitarios. Y esto es uno de los grandes retos actual, y una sociedad donde da prioridad a ese hedonismo y a ese conciliar, en fin, tiempos para uno mismo, etcétera, pues seguro, yo creo que es el gran reto. Yo creo que si tuviera que decir uno permanente sería este.
Molt bé, doncs hem d'acabar, Alejandro, no hi ha temps per res. Fem 42 minuts de conversa. Hem parlat d'aquest Foro La Toja 2022, del 29 de setembre a l'1 d'octubre. Si voleu anar a l'Eurostars, Gran Hotel La Toja, a Galícia, un lloc meravellós, i si voleu seguir els debats i les ponències, forolatoja.com, allà ho trobareu al canal YouTube. Jordi Amarín, moltíssimes gràcies. Anton Costas, gràcies. Amancio López, moltíssimes gràcies. Com sempre, tornem la setmana que ve. Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra. Ens acompanyaran altres analistes. Avui hem tingut l'Àlex Salmon, Manuel Manchón i Leandro Amor. Bona tarda, molt bon cap de setmana i que vagi molt bé. Gràcies.